ya va a ser más complicado. Bueno, ¿saben? A mí a veces me pasa en la iglesia allí en Bertamirán que tengo la misma sensación que estoy teniendo ahora. ¿Cobran más por sentarse en la parte de adelante de la iglesia? A mí a veces en mi iglesia me pasa, veo los primeros lugares vacíos y digo, a lo mejor no lo sé y cobramos un plus. Les voy a pedir un favor, pónganse de pie y acérquense hacia adelante. Vengan, vengan. Me voy a atrever con el permiso de Valentín, acérquense. Porque la unción está cerca de mí. Bueno, no sé si la unción, pero yo estoy cerca. Y les prefiero tener cerca, así me siento también un poquito más arropado, me siento más cómodo. Si no les importa hacerme ese favor, se adelantan un poquito y estamos todos un poco más cerca los unos de los otros. ¿Bien? Siempre decimos que los cristianos somos una familia, pues que se note que estamos cerquita los unos de los otros. Bueno, ¿cuántos tienen Biblia? Aquí. Seguro que en casa todo. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Ábranla, por favor. En el libro de Isaías. Bueno, sirve Biblia. Quien dice Biblia ya saben que en estos tiempos modernos quiere decir smartphone, tablet. A lo mejor alguien tiene un teléfono de estos de iPhone que puede tener la Biblia ahí también. Cualquier cosa donde tengan la Biblia, por favor, ábranla en el libro de Isaías porque quiero compartirles algunas cosillas en este libro. Concretamente es en el capítulo 42 de Isaías. Es una porción que es claramente profética y enfocada hacia lo que iba a hacer, ser y hacer Jesús en su primera venida. Aunque está escrita como unos 800 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías ya con una visión profética hacia adelante estaba viendo cuál iba a ser la obra de Jesús cuando él viniera. Y quiero leer ahí en el capítulo 42 de Isaías los cuatro primeros versículos. Cuando lo tengan me dicen amén, así yo sé que... Bien. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Amén. Vamos a hacer una oración. Oh Señor Jesús, necesitamos que tú nos hables a través del Espíritu Santo. En esta tarde, Señor, no estamos aquí para gastar tiempo, no estamos aquí para pasar un ratito, no estamos aquí para entretenernos, estamos aquí porque queremos que tú nos hables, queremos que tú transformes nuestra vida, queremos que tu palabra, Señor, haga esa función maravillosa para la cual tú la creaste, que es la de ser una espada de doble filo que penetre hasta lo fondo de nuestro ser y pueda, Señor, cortar lo que es incorrecto, arreglar lo que está mal, sanar la herida, Señor. Oh Padre, nos ponemos a disposición de tu Espíritu Santo para que haga lo que Él quiera. Amén, amén, amén. Miren, les comentaba cuando leí esta porción que habla de la obra de Jesús, de la obra de aquel a quien teóricamente al menos todos nosotros seguimos. ¿Cuántos aquí siguen a Jesús? ¿Hay alguien que siga a otro que no sea Jesús? Menos mal. Ese sería un problema. Bueno, pues habla de la obra de Jesús. Y nos habla no solo de su obra. Yo creo que este versículo también nos habla un poco de su carácter. De algo fundamental en el carácter de Cristo. En la forma de actuar de Jesús. Y por ende también en la forma de actuar de Dios. Y concretamente creo que el versículo que mejor expresa, a mi entender, esa cuestión de carácter del que yo le quiero hablar en esta tarde-noche es el que dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿No les pasa que a veces leen la Biblia y parece que habla de cosas que no tienen nada que ver con nosotros? A mí me pasa en muchas ocasiones. Hay veces que estoy leyendo y digo, sí, pero a mí qué más me dan las cañas, los pábilos, sean lo que sea. ¿Alguien sabe lo que es un pábilo? Pues por ahí empezamos. Por ahí empezamos. A veces necesitamos entender bien a qué se refiere la palabra para entender bien también el mensaje que quiere transmitirnos. Y aquí habla de no quebrará la caña cascada. Miren, para muchos de nosotros, una caña es un vaso de cerveza más o menos de este tamaño. Si usted para a cualquiera en la calle y le dice, ¿qué es una caña? Dice, pues un vasito de cerveza. Si a lo mejor se cruzan con un pescador, le va a decir, no, la caña es un aparato que lanzamos con un sedal y utilizamos para pescar. También sirve. Aunque yo el tema de la caña, lo único que he pescado en mi vida ha sido frío. Y algún que otro constipado. Y lo he intentado, ¿eh? Salía de noche con los amigos con la caña, pero nada, yo cojo frío y no cojo nada más. Entonces, ¿de qué nos habla realmente la palabra cuando habla de una caña? Porque no está hablando ni del vasito de cerveza, eso es evidente, ni tampoco está hablando de la caña de pescar. Nos está hablando de una planta. Una planta que era muy común en aquel tiempo, sobre todo en las zonas húmedas. Todavía hoy lo es, aquí en Galicia, que gracias a Dios gozábamos, o gozamos, de bastante humedad. Este año menos que otros, pero gozamos de bastante humedad. En casi cualquier sitio donde se acumulaba agua, a los bordes de los ríos, en los bordes de los embalses, en las charcas que se formaban en invierno, crecían los cañizares, las cañas, que son una planta normalmente hueca, dividida en secciones, con una hoja plana, vaya lección de botánica les estoy dando, y muy alta. Suelen ser plantas muy, muy altas. Para nosotros hoy, la caña, ¿para qué sirve? Para nada. La vemos y decimos, qué bonita. Pero en los tiempos en los que Isaías escribió esto, la caña era algo fundamental para el pueblo de Israel. Porque la caña tiene una serie de características que son muy importantes en determinados aspectos, en determinadas áreas. Una de las cosas que tiene como característica importante la caña es que es flexible y bastante dura. No se rompe con facilidad. ¿Alguno de ustedes ha leído filosofía? ¿Conocen al célebre filósofo Bruce Lee? Bruce Lee era filósofo, escribió libros de filosofía. Bueno, pues Bruce Lee, aparte de decir Big Water, my friend, que todos conocemos por el anuncio, también decía, si quieres sobrevivir en este mundo, tienes que ser como la caña. Que cuando más duro sopla el viento, flexiona y se dobla casi hasta tocar el suelo, pero no se rompe. Y cuando vuelve la calma, recupera su posición. Y esta es una de las características de las cañas. Son duras para romperse, pero son flexibles. Entonces, en aquel tiempo se utilizaba mucho en construcción. Yo que soy gallego de toda la vida, soy made in Galicia, recuerdo en casa de mi abuelo, cuando era niño, mi abuelo vivía en una aldeíta muy pequeña, que eran 6 o 7 personas nada más, y recuerdo que en casa de mi abuelo había habitaciones que estaban hechas con cañizo, le llamaban cañizo, que eran las cañas cortadas a la mitad a las que se le pegaba barro encima. Y hacían paredes con ese cañizo, a veces lo trenzaban para que fuera más resistente. Y la caña se ha utilizado siempre mucho en construcción. Todavía se utiliza hoy. ¿Hay alguien aquí de China? No, hoy no. Bueno, pues en China, por ejemplo, que construyen grandes rascacielos en las ciudades importantes de China, todavía utilizan la caña, el bambú, que es un tipo de caña, lo utilizan para hacer los andamios de los grandes rascacielos, porque es muy resistente, flexible y resistente. Ahora, la caña en los tiempos de Isaías se utilizaba para construir, pero se utilizaba también para otra cosa que era muy importante. Se utilizaba de bolígrafo. ¿Sí? Eran las cañas, eran los bolígrafos Bic del momento de Isaías, cuando vivía Isaías. Cuando uno quería escribir algo, salía al campo, cogía una caña que estuviera seca y con un cuchillo le hacía un corte de forma que quedara afilada la caña. Y eso se mojaba en la tinta y se escribía con eso. Era con lo que se escribía. Era, la tinta estaba hecha con ceniza, agua y aceite, y con eso conseguían escribir con bastante precisión. Ahora, había un problema, y es que las cañas, sin ser fáciles de romper, sí se pueden cascar. Se pueden abrir a lo largo. No se rompen de todo, pero se cascan. Entonces la caña deja de ser flexible. Ya no tiene la resistencia que tenía antes. Si intenta doblarla, entonces sí que quiebra. Y pasaba otra cosa, si las utilizaban para escribir, cuando la caña, de golpearla mucho contra el cuero, contra el pergamino, la punta de la caña se cascaba, se machacaba, dejaba de escribir finito. Y antes de que uno se diera cuenta, dejaba un borrón, una mancha gorda, como un goterón de tinta, que ensuciaba y estropeaba toda la obra que se pudieran estar haciendo. Y algunos me están mirando y dicen, mira, Miguel, muy interesante todo esto. ¿Y a mí qué me importa lo de la caña, para qué se usa? Porque tenemos que entender a qué se refiere el profeta cuando habla de la caña cascada. Esa caña cascada ya no servía. No servía para la construcción, no servía para escribir, no servía para nada. Y mire, nadie se molestaba en intentar arreglar una caña cascada. Si había un montón, ¿para qué ibas a arreglarla? Que se cascaba la caña, al fuego. Se tiraba y se acabó, a por otra caña. Y se cogía otra caña, se afilaba y se tiraba para adelante. Nadie tenía la peregrina idea de intentar ponerle cinta aislante o pulirla o hacer, porque no valía la pena, era demasiado trabajo pudiendo coger una caña nueva. Y además sabían que la caña que había sido cascada nunca volvería a ser como la caña nueva. Por mucho que lo intentaran, nunca volvería a hacer la función de la caña nueva. Así que, carretera. ¿Qué hacemos cuando algo se rompe? ¿Qué hacen ustedes cuando se rompe? Yo lo primero que miro es si está en garantía. Nunca las cosas, a mí, nunca se me rompen en garantía. Se rompen al día siguiente de acabarse la garantía. Si no está en garantía, lo miro y digo, esto arreglarlo me va a costar, me compro uno nuevo. Por lo que me va a costar arreglarlo, casi siempre me compro algo nuevo. Si usted tiene un ventilador que le ha costado 30 euros, se le estropea y arreglarlo le cuesta 20 euros, dice, anda, que te den dos duros, me compro algo nuevo. Y miren, podemos ser nosotros como esa caña cascada que no vale la pena arreglar, que lo mejor es tirarla. Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser en nuestro espíritu esa caña cascada. Todos tenemos una vida antes de conocer a Jesús. Y en algunos casos la vida antes de conocer a Jesús, vamos a decir que fue complicada, que hemos metido la pata, que nos hemos hecho daño en nuestras emociones, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, podemos estar cascados. Mira, yo no sé cuál ha sido tu vida, conozco la mía y con eso me basta. Pero no sé cuál ha sido tu vida, pero estoy casi seguro que vas a poder mirar hacia atrás y vas a poder recordar un momento en el que alguien te hizo daño. Alguien en quien confiabas mucho, que te hizo daño, te traicionó y que ahora, cada vez que tienes que confiar en alguien, dices, ¿y si me vuelven a hacer daño? O a lo mejor has hecho algo en tu pasado, has tenido alguna práctica que te ha dejado marcado. Mira, yo fumé durante 10 años, más o menos. Y dices, yo he dejado de fumar hace, no quiero dar pistas sobre mi edad, 30 años. O sea, prácticamente nací y dejé de fumar. Dejé de fumar hace más o menos unos 30 años, o 20 y pico años largos. Y saben, todavía hay ocasiones en que alguien enciende un cigarrillo a mi lado y hago, porque me gustó muchísimo. Y eso me dejó dañado, marcado. Yo admito que yo tengo una debilidad con el tabaco. No he vuelto a tocarlo porque sé que soy débil. Hay otros que son débiles en otras cosas. Pueden ser débiles en el alcohol, pueden ser débiles en la comida, pueden ser débiles en ciertos aspectos de intimidad de su vida, porque están cascados, están dañados. Y si miramos hacia nuestro interior, yo creo que todos vamos a encontrar alguna cascadura. Y mire, hay mucha gente que dice, no, mira, si estás cascado, no sirves para Dios. ¿Cómo Dios va a trabajar con alguien que tiene una debilidad? ¿Cómo Dios va a trabajar con alguien que está tan dañado en sus emociones que tiene que tener más cuidado de lo que le dicen que de lo que dice? ¿Cómo Dios va a trabajar con alguien que no es perfecto? Dios es un Dios santo. ¿Y que pide gente? ¿Le da vergüenza decirlo? ¿Qué pide gente? Y a veces nos miramos y decimos, yo no doy el nivel. Yo estoy cascado. Yo estoy dañado. Mejor que Dios use a otro. A otro que no tenga los problemas que tengo yo, las dificultades que tengo yo. Y a lo mejor no te lo dices tú mismo porque eres una persona optimista. Pero seguro que vas a encontrar a alguien, algún hermanito, que con todo el cariño del mundo te va a decir, no, mira, Dios escogerá a otro mejor. Porque en general tenemos tendencia a pensar que cuando algo está cascado, lo mejor que podemos hacer es dejarlo a un lado. Y dice Isaías, mi siervo no quebrará, no partirá la caña cascada. Y luego habla del pábilo que humea. Antes preguntaba si alguien sabía que era un pábilo. No voy a preguntarlo ahora, se lo voy a explicar. Hoy estoy en plan didáctico, ¿qué quieren que les diga? Miren, en aquel tiempo, en los tiempos de Isaías, no había luz eléctrica. La electricidad es uno de los mejores inventos que hay. Pero en aquel tiempo no había luz eléctrica. Entonces se utilizaban lámparas, lámparas de aceite. Y las lámparas de aceite eran muy sencillas. Realmente una lámpara de aceite podía ser cualquier recipiente. Un vaso, un cuenquito, una concha. Cualquier recipiente que pudiera tener dentro aceite servía como lámpara de aceite. Solo hacían falta dos cosas. Aceite y un pábilo. ¿Y qué era el pábilo? Pues el pábilo era una hebra de algodón. De cualquier ropa hecha de algodón se arrancaba una hebra de algodón, se envolvía haciendo una especie de mecha, eso se metía en el aceite, se sacaba la puntita mojada en aceite y era lo que se encendía. Se encendía esa mecha y lo que ardía era el pábilo, no directamente el aceite. Iba absorbiendo poco a poco el aceite del cuenco y lo iba quemando. Pero miren, no usaban aceite girasol, ni el Osúa, ni la Masía, ni no me sé más marcas de aceite, hasta ahí de qué. No utilizaban el aceite refinado que nosotros conocemos. Ese aceite bonito, transparente, así entre color amarillo dorado, el oro del campo, le dicen, y medio verdoso en ocasiones, que está tan bueno con una ensaladita, unos tomatitos, un queso. A esta hora se me va la mente de una manera. No utilizaban ese aceite limpio. Ese aceite limpio bueno lo utilizaban para cosas especiales. Para las lámparas, que a fin de cuentas era aceite que se iba a quemar, utilizaban aceite de peor calidad. Aceite que en muchas ocasiones tenía impurezas, restos de la aceituna de la que se sacaba el aceite, suciedad, polvo, porquería. Que quedaba flotando en ese aceite y que cuando el aceite era absorbido por el pábilo, la porquería se iba acercando al pábilo y se pegaba al pábilo. Y el fuego que estaba en el pábilo, en la mechita, alcanzaba esa suciedad. ¿Y qué ocurría? Que el pábilo se carbonizaba. El pábilo, por culpa de las suciedades, de las impurezas, se iba quemando, todas esas impurezas se le pegaban y al final quedaba una cosa negra, grasienta, sucia, pero sobre todo maloliente. Decían, lo leí en un libro, como casi todo lo que sé, decían que si tenías la mala suerte de dejar una lámpara encendida y salirte de casa, y esa lámpara tenía el pábilo sucio y humeante, cuando volvías a casa te encontrabas un desastre total. porque el humo que soltaba el pábilo era pegajoso, sucio y maloliente. Y cuando llegabas tenías toda la casa engrasada de esa especie de hollín negro que lo manchaba todo. Y tenían que sacarlo todo, limpiarlo todo y volver a empezar. Por eso la gente tenía mucho cuidado con los pábilos. Y si veían que había un pábilo que empezaba a echar un poquito de humo, no se complicaban la vida. No sacaban el pábilo, lo llevaban al fregadero, lo limpiaban, lo ponían a secar, le decían palabras bonitas. ¡No! Era porquería de hebra de algodón. ¿Qué se hace con ella? Se tira y se pone otra nueva. Y problema evitado. Todo solucionado. Los pábilos que humeaban eran lo más desagradable que se podía encontrar en una casa. Ahora, ¿podemos ser nosotros pábilos que humean? Porque que somos luz, creo que todos lo saben, ¿no? ¿No nos dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo? Sois como una ciudad puesta en un lugar alto. Sois como una lámpara puesta en un lugar alto para que ilumine todo alrededor. El problema es que a veces hay cosas en nuestra vida que son porquerías, guarrerías, impureza, suciedades. ¿Digo la palabra ya? Pecado. Que se adhieren a nosotros y nos hacen desprender mal olor. Nos hacen humear. Hacen que nuestra luz ya no alumbre, sino que moleste. A veces puede que no sea un pecado. Simplemente es una costumbre reiterativa de la que no puedes librar. Algo que no sabes que no te conviene mucho, tampoco es que sea muy malo, pero está continuamente ahí. En cuanto te despistas, se te pega. Y te das cuenta que eso impide que tu luz sea brillante, que tu testimonio está sucio. Que cuando quieres alumbrar a alguien, cuando quieres llevar a alguien hacia Jesús, pueden sacar el dedo de la justicia y decirte, ¿y tú? ¿Tú qué? Tú haces esto, tú haces lo otro, tú hueles, sueltas humo. Y muchos piensan que lo mejor que se puede hacer es coger ese pábilo y dejarlo a un lado. Y usar a alguien que sea, lo dijimos antes, santo, santo y limpio. Que tenga un testimonio puro. Y muchos de nosotros a veces nos miramos en el espejo y decimos, no, mira, mejor que Dios escoja a otro. Mejor que Dios escoja a alguien más limpio, más hábil, con más conocimientos, con más capacidades. Porque yo humeo, yo huelo. Sin embargo, Isaías dice, no apagará el pábilo que humeare. Porque el carácter de Dios, el carácter de Jesús, no es un carácter de dejar de lado, no es un carácter de desechar. Dios, Cristo, es un Dios de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad. Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes conocieron a Donald y a Bonnie. Donald y Bonnie, los misioneros con los que yo empecé en el ministerio y que fueron fundadores de esta iglesia hace unos años, ellos siempre me decían lo mismo. Decían, Miguel, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo decía, venga, vale, vamos a darle a esta persona una segunda oportunidad. Y cuando volvía a meter la pata, Donald y Bonnie me decían, Miguel, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y yo, que no era tan bueno como ellos, decía, sí, pero vamos por la tercera. Y en una ocasión, Donald me dijo, cuando se trata de darnos oportunidades, Dios solo cuenta 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y siempre está en la segunda oportunidad. Y de lo que habla este versículo es que ese es el carácter de Dios. que el carácter de Dios no es el carácter que desecha porque en nosotros haya una imperfección. No es el carácter que desecha porque en nosotros haya un pecado que puede ensuciar nuestras vidas. ¡Hey! ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Dios usa gente con pecado? Claro que sí. Porque si tuviera que usar a gente que nunca ha pecado, ¿quién sería usado por Dios? Nadie podría. Hay una cosa, sin embargo, que sí dice esta porción y que es interesante que nos demos cuenta. Que Dios quiera usar a gente que tiene fallos, que tiene defectos, que tiene heridas, que tiene dificultades de carácter, que incluso tiene debilidades, pecados reiterativos en su vida, no quiere decir que Dios trague con todo. Porque dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Mira, Dios no es un Dios que esté dispuesto a aceptar cualquier cosa porque nos necesite. Dios no te necesita. De verdad que no. Se arregla perfectamente sin ti. Se arregla perfectamente sin mí. Pero Dios nos desea. Y lo que quiere es arreglarnos, volvernos a la posición original para que podamos ser útiles en la parte del plan de salvación que Él tiene para este mundo. Dios quiere usar a su iglesia, quiere usarte a ti, a pesar de las dificultades que tengas, a pesar de los defectos de carácter que tengas, a pesar de que seas una persona con debilidades, que a veces tropieza y se cae, y falla, y daña, Dios no desecha. Dios es un Dios que dice, a este todavía lo puedo arreglar. Con este todavía puedo hacer algo bueno. Y cuando te mira, ve todos tus defectos, todos, no puedes ocultarle ni uno pequeñito. Y a pesar de ver todos tus defectos, a pesar de ver todas tus carencias, a pesar de ver todas tus heridas y todas tus maldades, y aquello incluso que no sabe nadie, ni el que duerme a tu lado, pero que Dios sí conoce, no pierde la esperanza con nosotros. Y dice, todavía puedo hacer algo con esta gente. Todavía puedo arreglarlo. Es más, ¿tú sabes que Jesús vino justo para usar gente así? No porque lo diga solo Isaías. El propio Jesús lo dijo. Mira, puedes leerlo en Marcos 2:17. Y oyéndolos Jesús les dijo, los sanos, puedes quitar sanos y poner santos, si hubiera alguien que pudiera presumir de ser santo o de ser sano en todo en su vida. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira, Dios sabe con qué trabaja. Dios sabe que tú no eres especialmente justo. Dios sabe todos los defectos que puedes tener, pero también sabe lo que puede hacer contigo. También sabe en la posición en la que puede ponerte. También sabe cómo puede sanarte y restaurarte para que seas útil. Me encanta, me vuelve loco de alegría pensar que Jesús dijo que venía a buscar a los enfermos. Porque yo soy un enfermo, pero de los gordos. Y no me refiero al físico. Esto no es gordura, esto es tableta. ¿Sabes que la gente cuando hace ejercicio saca tableta de chocolate? Yo hice mucho y saqué una onza. Pero yo soy un enfermo. Mira, yo no me convertí nunca. Yo nací en una iglesia. Mis papás se convirtieron cuando yo tenía 6 o 9 meses. Entonces yo estuve en la iglesia toda mi vida. Si tú me llegas a conocer con 15, 16, 17 años, aparte de tener unos 800 kilos menos, me llevaba al aire, decía mi madre. ¿Qué tiempo? Sería el yerno que toda suegra quiere. Sí, sí, era ideal. Era el chico perfecto, nunca había fumado, no decía malas palabras, era un muchacho de iglesia, había, de verdad, tenía una relación con Dios estupenda, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, me dejaba ministrar en la iglesia, había predicado a los jóvenes, trabajaba en la escuela dominical, era un chico formal, no salía de noche, no hacía... No, era buena gente, de verdad, era un cristiano guay, molaba. Todos se me rifaban. Y lo digo con humildad. Pero mira, con aproximadamente 18 años me enfadé con Dios. Tuve una diferencia de opiniones con Dios. Yo hablaba con Dios habitualmente. Oraba, hablaba con Él, le contaba mis cosas. Y en una ocasión con 17, 18 años, le conté que me gustaba una chica y que yo le gustaba a esa chica. Y que éramos novios. Era una chica guapa, tonto no soy. Y hablando con Dios le dije, mira Dios, esta es la chica que yo quiero para mí. Entonces quiero casarme con ella, quiero que tú bendigas esta relación, quiero que tú nos ayudes, era una chica que venía a la iglesia. Y Dios me dijo, Miguel, lo siento, pero eso no va a funcionar. No me lo prohibió, simplemente me dijo, mira, te advierto, eso no va a funcionar. Porque Dios ve el futuro como ve el pasado y tiene conocimiento de todas las cosas, pero yo no lo asumí bien. Y le dije, mira Dios, a lo mejor no me has entendido bien. Yo siempre soy un poco chulo, tengo que admitirlo. Dijo, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que esto es lo que quiero y que quiero que me bendiga. Y Dios me dijo, es que no va a funcionar. Y me enfadé. Me enfadé mucho. Tengo así como un pronto de aquella manera. Y sabes, le dije a Dios, mira, vamos a hacer una cosa, Dios. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer con tu iglesia. Y a partir de hoy tú no me vas a decir lo que tengo que hacer con mi vida. Tú y yo hemos terminado. No vuelvas a hablarme nunca más. Y yo no volveré a hablarte nunca más. No te voy a pedir nada. No quiero que me pidas nada. Y dejé a Dios. Pero lo dejé bien. Bien. En un mes tenías que ver cómo estaba mi vida. Lo que había guardado durante 17 años, lo que había hecho bien durante 17 años, en un solo mes lo tiré por la borda. Estaba bebiendo, fumando, saliendo con mujeres. Un desastre completo. Y estuve en esa posición varios años. No me hablaba con Dios. Mis padres... que eran diáconos en la iglesia, gente implicada en el ministerio, cada vez que venía un predicador a mi iglesia, a la iglesia de La Coruña, a visitarnos, lo invitaban a comer a mi casa. Lo sentaban a mi lado y le hacían una señal así disimulada, como para que yo no la viera. Para que el predicador me diera la brasa. Y vive Dios, vive Jehová, que se dice en el Antiguo Testamento que lo hacían. Y lo hacían bien. Y cuanto más me hablaba, más rebelde estaba yo con Dios. Completa y totalmente rebelde. Durante ese tiempo, mi mamá oraba por mí continuamente. Y mi papá también. Los dos oraban por mí continuamente. Y buscaban consejo en la gente, y buscaban apoyo. Se sentían tristes. Mi vida era un desastre. Seguía viviendo con ellos, pero les hacía mucho daño porque mi vida era un desastre total y absoluto. Y buscaban apoyo en gente. Y en una ocasión, una persona les dijo, ¿pero cómo estaba tu hijo antes de irse al mundo? Pues no, era un buen chico, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, Dios lo usaba en la iglesia, Dios lo había llamado al ministerio, porque me había llamado al ministerio ya de jovencito. Y esta persona les dijo, qué pena, qué triste que lo estropeó todo. Y mis papás dijeron, sí, es verdad, qué triste que lo estropeó todo, pero bueno, tenemos esperanza de que algún día vuelva. Y esta persona le dijo, tu hijo ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Aunque pueda ser santo, salvo, aunque pueda ser salvo, aunque Dios pueda rescatarlo, nunca usará una vasija de deshonra. me largó una maldición que se quedó cuán ancho era. Yo no me enteré, y la verdad, si me hubiera enterado en el momento, me habría dado exactamente igual. Habría dicho, pues sí, pues tienes razón, pues es verdad. Pero un tiempo después, yo volví al Señor. Dios me quebró, me rompió, me hizo entender que hiciera lo que hiciera, Él no iba a dejar de amarme, y volví al Señor, y volví a la iglesia, fui a hablar con mi pastor. Claro, imagínense, yo he sido criado en la iglesia desde niño. Si iba a hablar con mi pastor, no podía decirle, me he equivocado, he pecado. No, no, iba en plan bíblico, ¿sabe? Me puse delante de él, me agaché la cabeza y le dije, pastor, he pecado contra Dios y contra usted. No soy digno de ser llamado su miembro. ¿Me permite usted volver a la iglesia? El hombre no sabía si reírse, si darme así de medio lado. El caso es que hablé con él, él me dijo, sí, no hay ningún problema, Miguel, estamos contentos de que vuelvas a la iglesia, es para nosotros una alegría, tienes que pasar un tiempito, que la gente se dé cuenta de que ha habido un cambio en ti, pero estamos contentos. Y a los 7 o 8 meses de estar en la iglesia, Dios volvió a llamarme al ministerio. Estaba en un campamento en Villarmayor y Dios me recordó lo que me había hablado como 10 años antes y me dijo, Miguel, tira para el seminario. Fui a hablar con el director del seminario, que estaba en el campamento. Betty también estaba en aquel campamento. Fui a hablar con el director del seminario, fui a hablar con mi pastor. Me dijeron, yo creo que mi pastor hasta respiró. Hijo, se va al seminario. Vete, hijo, con mi bendición. Y aquí estoy hoy, compartiendo la palabra con ustedes. Llevo 10 años dedicado al ministerio, sirviendo al... No, 20 años ya. Qué viejo que soy. Llevo ya 20 años sirviendo al Señor, pastoreando cuando he tenido la oportunidad, abriendo obra en Bertamiráns. ¿Y saben por qué? Porque Dios no quiebra la caña cascada, no apaga el pábilo que humea. Y yo fui caña cascada y pábilo que humea. Por eso me alegra tanto la idea de que Dios, de que Cristo vino a buscar a los enfermos. Porque lo que quiero transmitirte en esta noche, y ya termino, es que da igual cuál sea tu condición, da igual cuáles hayan sido tus errores, da igual lo bajo que hayas caído, lo mucho que hayas pecado, da igual lo cascado que estés, da igual el humo desagradable que tu vida desprenda. Para Dios no es problema arreglarlo y usarlo. Es más, no solo no es problema, es su plan. Mira a aquellos a los que Dios usó, los que tienes de ejemplo en la palabra. ¿Cuál era bueno? ¿Pedro? ¿Que sacaba la espada para cortar orejas antes de darse cuenta? ¿Y que al poco rato estaba negando a Cristo y diciendo, no lo conozco, y maldiciendo y no sé cuántas cosas más? ¿Quién era bueno? ¿Quién no estaba cascado? ¿Juan? El discípulo, el apóstol del amor, que era tan amoroso que le llamaban el hijo del trueno, de amoroso que era. ¿Quién? Tomás, tal vez, un hombre de fe, un gran hombre de fe que dijo, no, si no le meto el dedo en la herida y remuevo, no me creo nada. O vamos más atrás, ¿quién era perfecto? Abraham, el hombre reconocido por su fe y que sin embargo se acostó con la sierva de su mujer, porque no podía esperar la promesa de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que no estaba cascado ni nadado, era un poquito adúltero, un poquito ladrón, un poquito mentiroso, un poquito orgulloso, pero ¡ah! Tonterías. ¿Quién? Pablo, que llevó el evangelio donde nadie más había llegado, a través de toda Europa, y que no tenía ningún pecado ni cargo de conciencia sobre él. Bueno, tal vez lo de haber apedreado un poquito a Esteban, lo de haber perseguido un poco a la iglesia, lo de buscar a la gente de este camino para meterlos en la cárcel y matarlos, todos eran gente cascada, dañada, gente que humeaba y que olía mal, tanto que muchos intentaron volverse a sus casas y olvidarse por completo de todo lo que Dios tenía para ellos porque no se sentían dignos. Y por eso Jesús fue a buscar a Pedro, allí al lago donde estaba pescando, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él contestó: sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y ahí ya Pedro estaba fastidiadillo. Dice: sí, Señor, si lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Tres veces tuvo que decirle a Pedro: me da igual lo que hayas metido la pata. Yo te quiero sirviendo. Yo te quiero bendiciendo. Y Pedro tuvo un testimonio por delante. Porque Dios no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea, sino que establece su justicia en victoria. Por eso podemos decir al pecado que somos vencedores sobre él. Porque somos muy chulos y muy buenos, no por lo que Dios hace en nosotros, por lo que Jesús hace en nosotros. No tengo ni idea, pero estoy seguro que es más de uno. Las personas que por condenarse a sí mismas, por sentirse indignas, no están sirviendo como Dios quiere que sirva. Y esta noche el mensaje es: Él no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que mea. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y yo quiero que pienses un poco en tu vida, en cómo te sientes. Haz lo que solemos hablar, examen de conciencia. Mira un poco hacia ti.